Pero vamos a Éxodo capítulo 38. Éxodo 38. Cuando éramos estudiando el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, Cristo producía milagrosamente la comida para más de 5,000 personas. Y para nuestro estudio de hoy, es muy interesante lo que hicieron con la comida que sobraba. Juan 6:10. Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces. ¿Cuánto querían? Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Para que no se pierda nada. Recogiendo pues, y llenaron 12 cestas de pedazos que de 5,000 panes de cebada sobraron los que habían comido. Después del milagro, había una contabilidad muy rigurosa de lo que sobraba, 12 cestas de pedazos. Era muy evidente de que el poder de Cristo era infinito, que tenía acceso a recursos ilimitados, pero aún así era importante tomar cuidado de no perder nada. Es que delante de Dios siempre estamos sujetados a una contabilidad que es estricta y hasta rigurosa. Y ahora el capítulo de hoy, versículo 1. Igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto, su longitud de 5 codos y su anchura de otros 5 codos cuadrado y de 3 codos de altura. Para los nuevos, estamos en una serie de todo el libro de Éxodo, estamos llegando al fin, cuando estaban construyendo el tabernáculo. Y cuando uno entraba al atrio, y lo puede ver un dibujo de todo esto en la entrada de la iglesia, cuando uno entraba, la primera cosa en su vista era el gran altar. 2. E hizo sus cuernos a sus 4 esquinas, los cuales eran de la misma pieza, y lo cubrió de bronce. El altar tenía cuernos alrededor para mantener el animal sacrificado firme, como Cristo estaba firmemente clavado a la cruz. 3. Hizo asimismo todos los utensilios del altar: calderos, tenazas, tazones, garfios y palas. Todos sus utensilios los hizo de bronce. En la historia del tabernáculo, los sacerdotes iban a matar, en muchos casos quemar, animales de la más alta calidad. Y esto iba a continuar hasta la llegada de Cristo Jesús. 4. E hizo para el altar un enrejado de bronce de obra de rejilla, que puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar. Es que había cosas cayendo, tal vez huesos, cenizas, un sinfín de restos de estos sacrificios constantes. 5. También fundió 4 anillos a los 4 extremos del enrejado de bronce para meter las varas. E hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de bronce, y metió las varas por los anillos a los lados del altar para llevarlo con ellas. Hueco lo hizo de tablas. Como otros objetos grandes del tabernáculo, el altar tenía que estar llevado por varas. Pero Pero por lo menos era algo que todo el mundo pudo observar, no como el arca, que era siempre escondido. Pero ¿qué es lo que Dios deseaba comunicar con todo esto? Es que muchos pudieran entrar en el atrio, pero pocos pudieran entrar actualmente en el centro del tabernáculo, era sumamente santo. Pero Dios deseaba, como desea ahora, Dios deseaba tener la unión y la comunión con su pueblo. Pero esto no es tan fácil. Dios siendo tan santo y el pueblo siempre sujetado a diferentes formas de carnalidad. Y por lo tanto, ese altar grande, cuando se entraba para tener algo de comunión con tu Dios, la primera cosa delante de tus ojos era un altar con la cual se ofrecían animales de primera calidad al Dios tres veces santo. El mensaje es que no podemos simplemente venir a Dios como somos, con una naturaleza pecaminosa. Tenemos que reconocer que el pecado tiene que encontrar su remedio. Los que entraban vieron el altar antes que nada. Tal vez jamás iban a ver los tesoros más valiosos, el arca, las mesas más adentro, pero todos iban a ver el altar. O simplemente pasando el atrio por afuera, si pudiera ver el humo subiendo. O tal vez oler la carne de animales siendo quemados. Eso siempre estaba delante de ti, recordándote que tus pecados tienen que encontrar su remedio. No es una doctrina muy popular con muchos modernos, pero estaba bien establecido por siglos, aún en el libro de Hebreos, en Hebreos 9:22, hablando de ese tabernáculo, pero también hablando de Cristo. Y casi todo es purificado según la ley con la sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, lo que estamos estudiando, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. El punto del altar, desde muy temprano en la Biblia, era presentar el sacrificio de Cristo delante del pueblo para darles algo en que se pudieran anclar su fe. No tenían doctrinas muy elaboradas sobre la vida de Cristo, pero sí tenían suficiente para creer y estar justificado por aquella fe. Ahora, los sacrificios físicos no son necesarios, y ofrecerlos ya después de Cristo sería una abominación. El sacrificio ahora en la iglesia está presentada en Romanos 12. En Romanos 12, si alguien quiere leer versículo 1 y 2. Gracias, Cristina. Era Cristina, ¿verdad? Siempre. Por el poder del Espíritu Santo, Tú tienes la capacidad de escapar de las influencias dañinas del mundo para vivir en la limpieza, siempre bajo la provisión y la protección de tu Padre Celestial. Pero el altar en el Testamento Antiguo o la cruz en el Nuevo nos recuerdan que todo pecado tiene que venir a una contabilidad rigurosa. Y los que no tienen la redención en Cristo pagarán miserablemente en carne propia, y esto será totalmente insoportable. 8. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. En todas partes de la Biblia hay hermanas fieles sirviendo. Y es interesante que la palabra tenía que notar la contribución de estas hermanas. Es que construyendo una fuente para lavar se necesitaban mucho bronce que sería bien pulido. Y estas hermanas tenían esto en sus espejos. Y lo sorprendente es que ellas estaban dispuestas a perder ese lujo para avanzar la adoración de Dios. La adoración de Dios era más importante que su vanidad personal. Una vez más, Dios tenía una contabilidad rigurosa de todo lo que estaba contribuido, notando detalles, como la viuda y su contribución en el Nuevo Testamento. Y si el altar enseñaba a estos hermanos tempranos de su justificación delante de Dios por sus pecados pagados por el sacrificio, la fuente de bronce enseñaba la necesidad de estar limpio delante de Dios, o sea, de nuestra santificación. Los que andan salvados en Cristo tienen las dos cosas. Tenemos una justificación por la fe, una justificación que es perfecta. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y no gloriamos, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nuestra justificación es por medio de nuestra fe, en lo que fue comprado de nuestra parte con la sangre de Cristo. Pero la santificación como resultado también es importante. Y esto fue representado en el fuente de bronce. ¿Con qué se lavaban los sacerdotes trabajando ahí, quemando animales? A lo mejor se pusieron sucios, tenía que ver antes, después, limpiarse. En el Nuevo Testamento se habla mucho de esto. Unos ejemplos. Estamos limpiados confesando nuestros pecados al Señor. Primero de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. También en Tito dice que el propósito de Cristo es producir un pueblo purificado. Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Celoso de buenas obras. Estamos limpiados simbólicamente con el bautismo, pero actualmente estamos lavados por la palabra. Por esto, hermano, dedicamos mucho tiempo estudiando la palabra. En la iglesia, ojalá también en casa. Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera, Cristo hablando. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Bueno, para los que desean vivir en unión y comunión con el Dios tres veces santo, estas dos doctrinas de justificación y santificación deben de ser prioridades en sus vidas. Y esto era presente en el tabernáculo siglos antes de la llegada de Cristo Jesús. Bueno, versículo 9, continuando. Hizo asimismo el atrio. Y si mira al dibujo saliendo, va a ver un atrio, una cortina alrededor de toda la propiedad. Hizo asimismo el atrio del lado sur. Al mediodía, las cortinas del atrio eran de 100 codos de lino torcido. Sus columnas eran 20, con sus 20 basas, de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Por unas cortinas gruesas tenían un atrio alrededor del tabernáculo. Eran tan altas que no se pudieran ni ver lo que estaba pasando por dentro. 11. Y del lado norte, cortinas de 100 codos, sus columnas, 20, con sus 20 basas de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Del lado del occidente, cortinas de 50 codos, sus columnas 10 y sus 10 basas, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Del lado oriental, al este, cortinas de 50 codos, a un lado cortinas de 15 codos, sus tres columnas y sus tres basas al otro lado, de uno y otro lado de la puerta del atrio. El atrio tenía una puerta, solamente una. Cortinas de 15 codos, con sus tres columnas y sus tres basas, todas las cortinas del atrio alrededor eran de lino torcido. No habían muchas entradas en ese atrio, sino solamente uno. Y muchos creen que esto fue representado cuando Cristo dijo: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Juan 10:9. Y esto tampoco es muy popular ahora en la cultura moderna, pero es algo que tenemos que predicar, porque no es amor dejar a la gente continuar viviendo en la mentira. Las religiones falsas representan un callejón sin salida, porque simplemente no tiene ningún remedio por el pecado. Por esto oramos por los miembros de nuestra familia que aún no conocen a Cristo. Amén. 17. Las basas de las columnas eran de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata, asimismo las cubiertas de las cabezas de ellas de plata. Y todas las columnas del atrio tenían molduras de plata. La cortina de la entrada del atrio era de obra de recamador, de azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Era de 20 codos de longitud, y su anchura, o sea, su altura, era de 5 codos, lo mismo que las cortinas del atrio. Esto ahora habla de la entrada, la única entrada para venir y tener unión y comunión con el Dios tres veces santo. Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Insisto, hermanos, que toda esa doctrina sana estaba presente siglos antes de la venida de Cristo, y era la manera en que los santos del Testamento Antiguo vinieron a su salvación. 19. Sus columnas eran cuatro, con sus cuatro basas de bronce y sus capiteles de plata, y las cubiertas de los capiteles de ellas y sus molduras de plata, todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor eran de bronce. Como en los capítulos anteriores, hay muchos detalles aquí, pero esto Es otro ejemplo de la contabilidad rigurosa de Dios. Ahora entraremos en otra forma de contabilidad, llegando a la última parte del mensaje. 21. Estas son las cuentas del tabernáculo del testimonio, las que se hicieron por orden de Moisés y por obra de los levitas bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. La contabilidad, hermanos, es algo muy importante al corazón de Dios, porque está relacionado con nuestra integridad. Por esto cada reunión anual tenemos aquí una presentación de los ingresos de la iglesia, explicando cómo los fondos han sido empleados. En la palabra de Dios esto es muy normal. 22. Y Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Primero hay una declaración de que los artesanos eran obedientes. No se trataban de cambiar nada del diseño divino. 23. Con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, artífice, diseñador y recamador en azul, púrpura, carmesí y lino fino. Todo el oro empleado en la obra, en toda la obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, fue 29 talentos y 730 siclos según el ciclo del santuario. Dije antes que los modernos han calculado que todo esto era más de $1,500,000 de dólares de oro. Esta es claramente la contabilidad rigurosa. Y para algunos es algo aburrido tal vez, pero es necesario. Todos los negocios gastan bastante en su contabilidad, porque se tienen que mostrar que han sido honestos, no están robando a nadie. 25. Y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1,775 siclos. Según el ciclo del santuario, medio ciclo por cabeza, según el ciclo del santuario, a todos los que pasaron por el censo, de edad de 20 años arriba, que fueron 603,550. Vimos antes que cuando hicieron el censo, que se cobraban algo de plata de cada persona, pero se tenían la transparencia en todo. Nada de cuentos secretos o de pagos escondidos. Para evitar toda forma de corrupción, la contabilidad es siempre algo necesario y bendecido por Dios. 27. Hubo además 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario y las basas del velo. En 100 basas, 100 talentos, a talento por baza, y de los 1,675 ciclos hizo los capiteles de las columnas y cubrió los capiteles de ellas y las ciñó. En muchas reuniones de las finanzas de diferentes iglesias donde he asistido a través de los años, he visto hermanos expresando su aborrecimiento por todos los números. Y confieso que yo mismo me siento un poco perdido en los detalles, todos los detalles a veces, pero es bíblico y es necesario. Última parte, 29. El bronce ofrendido fue 70 talentos y 2,400 siclos, del cual fueron hechas las basas de la puerta del tabernáculo de reunión y el altar de bronce y su enrejado de bronce y todos los utensilios del altar, las brasas del atrio alrededor, las basas de la puerta del atrio y todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del atrio alrededor. El bronce era de menos valor comparado con oro y plata. Pero de todos modos había una contabilidad rigurosa hasta para el bronce. Conclusión. Hermanos, la Santa Cena viene en 8 días. Y es una buena meditación pensar en la contabilidad rigurosa de Dios. Antes de acercarnos a la Santa Cena. Porque en las Escrituras, esto no está aplicado simplemente a los asuntos financieros, sino a los asuntos morales también. Cristo dijo en Mateo 12:36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Dios está mirando todo. Aquí se puede ver la atención que Dios tiene sobre los detalles. Ni una palabra ociosa va a escapar de su atención. Y cuando Cristo hablaba de la ley, estaba muy insistente sobre las jotas y hasta las tildes. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Un Dios que da amonestaciones sobre jotas y tildes es un Dios de la contabilidad rigurosa y de la atención exacta a los detalles. Y si tú quieres aprender a vivir así como tu Dios, prestando la atención adecuada a los detalles de tu vida cristiana, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que tú nos has comunicado tantas cosas en ese libro de Éxodo que va a terminar muy pronto. Si hay alguien aquí, Señor, que no está caminando bien contigo, que tiene que arreglar cosas, ayúdele, Señor, a recibir de ese mensaje la prioridad de enfocar en su justificación y su santificación antes que sea muy tarde para aquella persona. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.